La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Wiri Wiri al aire por Femenina Fiesta y Tigo Sports en este viernes 5 de abril de 2024. En la mesa más redonda, Rodrigo Arias, Jorge Benítez, Bruno Porcio, les saluda Marcelo Betancourt, produciendo el señor Diego Viana y Manu Ranchera. En los controles, pues estamos llegando al final de la semana, pero se viene un fin de semana con una jornada 15 de clausura 2024 muy interesante, sobre todo el sábado en la noche. Lástima que todos los partidos son a la misma hora, pero todos llaman la atención los partidos del sábado. También hay otros tres partidos el domingo para los equipos de media tabla que quieran aprovechar la oportunidad para poder escalar y comenzar a tomar posiciones de cara a la clasificación. Hay muchos más temas además, pero comenzamos por saludar a los compañeros. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien, gustazo estar con ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues muy emocionado con algunos partidos que se vienen, de verdad. El Firpo Alianza, Alianza Firpo y el Limeño Águila prometen muchísimo. Vamos a hablar de eso.
Así es. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Bruno? Un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Femenina y Radio Fiesta y también... damos por inaugurado a partir de este sábado la recta final del torneo clausura 2024, donde ya los pelotón de 8 equipos que se van a meter a la siguiente fase van a empezar a salir, y también lo de la recta final de la pelea por el no descenso, en donde ya prácticamente lo de Santa Tecla va a dar los últimos chispazos a ver si se puede revertir esa situación.
De acuerdo, porque yo creo que en esta jornada se va a definir si Metapán y Dragón realmente están como para poder competir por entrar a la fase de clasificación, o cuál de los dos comienza con una tendencia que los deja fuera. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, Marcelo, un gusto estar siempre con ustedes, queridos compañeros, y por supuesto toda la gente que está siempre sintonizando el Wiri Wiri al aire, como todos los viernes, además de toda la fecha de la Liga Mayor. Por supuesto que tenemos eventos alrededor del mundo, las ligas europeas que están también en su recta final, en algunos torneos 8 o 7 jornadas para que concluyan, y también para los que les gusta la Fórmula 1, pues hay gran premio en Japón. Los que quieran desvelarse, levantar, no sé ni a qué hora es, pero sí va a haber Gran Prix de en Japón, así que los que les gusta, pues ahí pendientes.
Claro. Además es la última jornada previo a los juegos de ida de los cuartos de final de la Champions. Me parece que pues es interesante ver qué piezas se guardan, porque la mayoría de los equipos involucrados me imagino que van a querer llegar, pues se vienen un martes y un miércoles explosivos, realmente muy 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 interesante. Pero comenzamos primero con la noticia más fresca de esta mañana, que es que la Federación Salvadoreña de Fútbol anuncia que Francis Castillo ya está disponible para poder ser convocado por la Selección del Salvador, que significa que la FIFA ya le dio el aval para que pueda ser alineado con El Salvador. Es decir, ya se concretó lo que es el cambio de federación, porque él había sido inscrito con la Federación de Nicaragua y necesitaba ser cambiado para la Federación de Fútbol de El Salvador, Federación Salvadoreña de Fútbol. Y pues según lo que anunciaban, ya puede ser, es decir, que podría ser convocado para la mayor, incluso podría ser inscrito, ahorita todavía está a tiempo para inscribirlo, para el premundial que va a ser en México, que es el de la sub-20, para el premundial sub-20. Así que bueno, eso es un refuerzo. Buenas noticias, ¿no, Rodrigo? Con lo sí. de Francis, ¿no?
Es correcto. Bueno, Francis tiene 18 años, todavía calza en la sub-20, pero además es un gran proyecto. Está en juveniles del Cádiz, estuvo incluso jugando en una en subdivisión del Schalke 04 de Alemania. Qué bueno de que hay un futbolista salvadoreño que ahora decidió jugar para la azul y blanco en un proyecto en Europa, que eso creo que es lo que necesitamos, que un jugador salvadoreño tenga esa exposición a un fútbol más competitivo, a un tratamiento más competitivo y mucho margen de crecimiento sobre todo. Es cierto, Francis no es una realidad todavía, hay que tomarlo en cuenta, es un juvenil, pero es un gran proyecto. ¿Cómo no nos gustaría tener más salvadoreños en academias de Cádiz y cualquiera de Europa, ¿no? Así es que es una muy buena noticia y ojalá que se le dé la oportunidad de jugar, no sé si en esta fecha FIFA, que viene en junio, que es decisiva, pero sí en la Liga de Naciones, en las próximas ventanas FIFA, creo que es de septiembre, octubre, noviembre, es una buena oportunidad para él.
Bruno, a los 18 años, es un jugador que está, digamos, en formación todavía. ¿Cómo debe ser el proceso? Es decir, ¿es mejor incorporarlo a la sub-20 que a la mayor, por ejemplo? Porque, bueno, yo también recuerdo, por poner un ejemplo, que Enrico Dueñas a los 18 también era gran figura para, me parece que era el Feyenoord el que lo tenía, ¿no?
Ajax.
Bueno, estuvo un tiempo en Ajax también, pero a los 18 años estaba en otro club holandés y que tenía un gran potencial. Al final no terminó de cuajar, pero ¿cuál deberías, qué es lo más inteligente para un jugador como Francis? Que con la característica que está en las canteras del Cádiz y que puede jugar con la selección sub-20.
Yo considero que un jugador tan joven debe hacer un recorrido hasta cierto punto lógico para darle tiempo a que crezca, a que se convierta en un futbolista integral desde todo punto de vista. Y probablemente la ventana que se abra para jugar este torneo premundial allá en México, que es la categoría en la que él estaba jugando, porque para Nicaragua, recordemos que hizo el pre-mundial y a Nicaragua pues le fue mal y de ahí vino el buen trabajo de la federación. Hay que decirlo también, porque a veces en los medios siempre le tiramos palos a la comisión, a la federación y todo, pero eso es un buen trabajo ahora, ¿no? De ir a buscar a este chico y convencerlo para que jugara para El Salvador. Así que creo que es importante que no se le cargue nuevamente como tenemos la costumbre de mucha responsabilidad. Esperemos que sea un jugador que tenga una evolución importante y tenerlo y que sea una figura clave de la U20 y a posterior pues lo esperamos con ansiedad en la mayor, pues, ¿verdad? Pero sí, no hay que cargarlo de presiones y todo. Es un muchacho muy joven y qué bueno que esté jugando en Europa. Increíble que tengamos pocos jugadores en esas ligas y los que tenemos hay que afianzarlos y qué bueno que él ya está con nosotros.
Claro. Jorge, ¿crees que es exagerado, por ejemplo, de alguna manera destacarlo así, llevarlo al campamento con la selección, o cómo lo ves?
Mira, yo veo tres cosas. Primero, que Rodrigo lo logró.
También, sí.
Segundo,
su campaña.
Mira, lo que pasa es que Francis en Nicaragua ya era un líder, ya era un prospecto a seguir, ya era el capitán de la selección de Nicaragua y que posiblemente iba a estar en el premundial. Ahora ya es del Salvador. Logré ver cómo trabaja Francis durante la gira por Estados Unidos y me parece un chico bien, bien interesante, con mucho, o sea, su fuerte es lo físico, un jugador, no es un jugador, digamos, como tenemos acostumbrados los futbolistas salvadoreños, es un jugador muy físico, recorre mucho la cancha, ida, vuelta, le pareció bastante al cuerpo técnico. No se usó por el
tema del pasaporte.
Era un tema de documentos que la Federación de Nicaragua le debía a El Salvador, que se manejaba que Nicaragua estaba como dilatando el proceso para que el chico no pudiera estar para...
Entendemos que ese es el documento que ahora imagino sí. que ya tienen para que hayan
ahora podido ya tiene hacer y es por eso que todavía no se ha confirmado la posibilidad de que Francis llegue al premundial, pero aquí ya te lo confirmo, o sea, Francis va a ser una de las piezas importantes y es una alta para la selección sub-20 de El Salvador que le va a hacer mucho bien, ya que El Salvador llega con un perfil bajo a este torneo, pero Francis es un elemento clave, un elemento que va a sumar a ese proceso.
Así es. Bueno, vamos a ver cómo resulta todo. Mientras tanto, ya tenemos un nuevo jugador más para la selección uh-huh. y ojalá que el chico se concentre y logre dar los pasos necesarios uh-huh. para poder desarrollarse y comenzar a tener alguna ventana más en, digamos, si no en la primera división de España, pero por lo menos de repente a partir de del Cádiz B, me imagino que podría ubicarse en otro lugar como uh-huh. para poder tener más minutos. Eso respecto a la selección nacional y luego, bueno, nos metemos de lleno a la primera división. Mañana, 7 de la noche, en el Cuscatlán, Alianza enfrenta al Firpo. ¿Será favorito Alianza, Rodrigo, en este partido?
No me atrevería a decirlo, ¿no? Sobre todo porque ha sido muy inconsistente. Firpo es líder. Ojo, Firpo es líder. No solo es líder, es el equipo más goleador del campeonato. Alianza es tercero, a 3 puntos de distancia, y es el equipo menos goleado. Esta es la mejor defensa contra la mejor delantera. Pero es pronóstico reservado. Yo aquí no veo un favorito excluyente, porque yo creo que de Alianza siempre estamos esperando que dé más y le está costando. Y Firpo es el equipo sensación y es el equipo que viene... que tiene jugadores en un momento espectacular. Yo creo que esa es la diferencia. Alianza, sus figuras están en horas bajas y las figuras de Firpo están en horas altas.
Claro, el Firpo llega con 28 puntos y Alianza tiene 25. Si gana, uh-huh. Alianza lo superaría por goles y en serie también, porque uh-huh. la Alianza le ganó 3-1 allá en Usulután. ¿Qué es lo que... ¿Qué tenemos que esperar del Firpo en ese partido, Bruno? Digamos que el Firpo, ¿te parece que todavía tiene algo que demostrar, por ejemplo, ante la Alianza? ¿Un triunfo ante la Alianza de alguna manera lo colocaría en otra categoría, en otro
estatus? Yo creo que nos daría la dimensión de que ya es un equipo que lo pudiésemos considerar como contendiente al título. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar a un equipo... que si bien es cierto, tal vez no está haciendo o jugando un gran fútbol, pero ahí está, es un equipo consolidado, es un equipo con figuras importantes dentro de nuestra liga, muy experimentados, van a jugar en casa, Alianza. Entonces, para Firpo es una prueba de fuego para entender si de verdad el equipo tiene las capacidades, porque lo sucedido en Santa Ana, cuidado... que hay otro tipo de factores ahí que pueden haber influido en ese marcador. Uh-huh. En cambio, acá Alianza tiene todos los papeles en regla en lo administrativo, en lo deportivo. Es un equipo que necesita ya buscar otro tipo de... Yo creo que Alianza necesita dar un golpe en la mesa para toda su afición y enfrentarse al líder, que está jugando bien al fútbol, que está encontrando los resultados... Creo que para el equipo Albo es importante y para Firpo sería la confirmación de que es un equipo que puede contenderle el título a cualquiera de los denominados grandes. Pero sí creo que va a ser una prueba importante para el equipo usuluteco porque tiene todas las cosas en contra, llamémoslo así, ¿no?
Jorge, ¿vos has visto al Firpo y a la Alianza ese torneo?
Sí, la verdad que yo siento que este partido va a ser bien importante, sobre todo para Alianza, porque las condiciones se están dando para que Alianza dé un golpe sobre la mesa. No es lo mismo para el Firpo enfrentar al FAS que enfrentar a la Alianza, uh-huh. un equipo ordenado defensivamente y que le puede jugar, al contragolpe. Sabemos que el Zarco le gusta ese tipo de juego. Para mí, la prueba más importante es del Firpo, sí, pero las condiciones están dadas para que Alianza dé el golpe sobre la mesa. Y recordemos que para estas instancias del torneo ya los equipos o bajan la curva de rendimiento o la suben. Entonces va a ser bien importante, sobre todo porque ya estamos entrando a la recta final. Y mira, aunque el Firpo llegue como líder, yo, para mí, el favorito es Alianza. No quito esa figura de Alianza, aunque el Firpo llegue tras golear al Faje.
Yo creo que comienza para mí el hecho de este es como el inicio del gran reto del Firpo, porque el Firpo tuvo una primera vuelta muy, muy local. Si te das cuenta, ahorita, después de 14 partidos, el Firpo solo ha salido cinco veces, solo ha hecho cinco visitas. O sea que de aquí, de la jornada 15 a la 22 en 7, tiene que salir bastantes, tiene que ser bastantes partidos de visita todavía, más de visita que de local. Tiene que ir comienza en el Coatlán, todavía tiene que ir al Barraza, jugar con el Águila, tiene que ir a Santa Rosa de Lima, es decir, ese es el momento en que el Firpo, que probablemente ha sacado puntos importantes en casa, que salga y de alguna manera equilibre la cosa fuera de casa. Así que de alguna manera este es el gran reto que tiene el Firpo por delante en esta segunda vuelta.
Y es una gran prueba también para la ofensiva de Firpo, que en las últimas jornadas ha sido la mejor, no baja de 3, de 4 goles por partido, y se va a enfrentar a la mejor defensa del torneo. Entonces es una gran prueba para ellos y también una gran prueba para la defensa de Alianza.
Claro, otro partido que decía...
Mira, perdón, y otra cosa. Para los que les gusta ver las individualidades, se van a enfrentar el joven maravilla que está en estos momentos, el señor Steven Vázquez, contra el llamado a ponerse un traje de superhéroe que es Leo Mengíbar. Entonces también tiene ese ingrediente importante para los que les gusta ver nada más la individualidad.
Son contemporáneos, son del mismo año.
Y también duelo de delanteros centros, en el caso de Steven Vázquez y en el caso de Emerson Mauricio, que lo viene haciendo bien en la Alianza, pese a que no se le ha dado el gol.
Otro que es del mismo año. Sí. Son contemporáneos todos. Luego en Santa Rosa de Lima, otro partido importante, 7 p.m. limeño contra Águila. Ahora, Rodro, el limeño no le suele ir tan bien en casa en partidos grande, o digamos que la materia pendiente del limeño es jugar bien contra justamente los equipos que tienen mejores planteles, ¿no?
Sí, yo creo que el partido con Alianza le pudo haber bajado aquel impulso al limeño. El limeño por un momento parecía un líder súper sólido y llega a estos partidos grandes y se cae. Es una gran prueba para el profe Renderos Iraeta y para sus pupilos, porque también vienen de una derrota. El partido con el 11 fue de esos que te demuestran que para de verdad aspirar a llegar a una final, aspirar a ser campeón, no puedes perder partidos así. Que dominás y dos pelotas paradas. Bueno, pues los campeones no cometen esos errores en partidos así. Así es que tienen que probarse a sí mismos. Los jugadores los tiene. Limeño tiene jugadores para aspirar a lo que sea. Lo que no sabemos es si tiene la solidez, el liderazgo, el carácter. Y ojo, va a enfrentar a un Águila con algunas bajas importantes, porque Darwin Serén es el líder, sin él pierde algo Águila, así es que para mí es una oportunidad de oro para el limeño, no solo por este picante de Oriente, sino para demostrar, hey, somos candidatos serios.
Sí, así es. Tampoco voy a contar con Dixon Rivas, que por cierto nos compartieron el informe arbitral, no podemos reproducir lo que le dijo Dixon, pero ni siquiera se lo dijo al central, sino que iba saliendo
al cuarto árbitro.
Y le dijo al cuarto árbitro qué necesidad. Eran doble amarilla, era un partido, y por esa agresión al cuarto árbitro, pues son dos partidos más.
Se quedó hablando con él. Es que yo lo vi, le sacaron la tarjeta, sale de la cancha y se quedó ahí diciéndole cosas al cuarto árbitro. Uh-huh. Por eso son los tres partidos de suspensión. Porque por la falta ya sabemos cuáles son los protocolos que se toman. La roja directa son dos partidos, la acumulación de dos amarillas es uno. Pero cuando salió se quedó hablando ahí con el cuarto árbitro. Y ahí está que le cayeron tres.
Pero es que de ahí no estás en lo que estás. Vamos a hacer el primer descanso del programa. Vamos a hacer el primer corte, pero regresamos unos segundos.
Cooling break.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos de regreso en el Wiri Wiri al aire, pues por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Seguimos con el análisis de la jornada. Vamos a tratar de hacer un enlace con un jugador del Águila para ver cómo se está preparando el Águila para este partido. Pero pues, mientras tanto, les comentamos que es a las 7 p.m. en el Estadio Ramón Flores Berríos, precios de 8 y 15, como es generalmente allá en Santa Rosa de Lima. Ya lo tenemos en línea, perfecto. Vamos a hablar con el señor Kevin Melara, defensor del Club Deportivo Águila. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Solo con calor.
Me imagino que debe estar un poco fuerte por allá, y más que si no termina de llover bien, un poco más caliente, ¿no? Por allá.
Sí, se me ha sido caliente, así que, pero ni modo.
Claro.
Hay que seguir acostumbrándose.
Gracias, Kevin, por recibirnos la llamada. Contanos cómo están los ánimos. Me imagino que jugar contra el limeño de visita siempre es un reto complicado, ¿no? Va un poco más allá del fútbol el duelo entre con limeño.
Sí, yo creo que de hecho es de las canchas más complicadas en los últimos torneos. Siempre son partidos que tienen algo extrafutbolístico, ganas, polémicas y cosas así, pero creo que nosotros estamos llegando al punto en el que nos estamos consolidando con nuestro fútbol, el fútbol que nos llevó a una final el torneo anterior, y creo que eso para nosotros nos genera confianza y a la vez pues más compromiso para tratar de ir y sacar 3 puntos.
¿Cómo ven el duelo contra un equipo que sabemos que tiene, que se reforzó bien, Kevin, y que tiene además, creo que el hambre de demostrar ese pique de Oriente, ¿no? Que siempre se tiene un ingrediente extra. ¿Tú sentís que el Águila tiene ya ese punto de dominar, de superar todos los titubeos de la primera ronda y a estar a 100% en este partido?
Sí, limeño de hecho es el torneo, creo que mejor se ha reforzado y mejor está haciendo las cosas, y por eso está peleando arriba. Pero creo que nosotros, al estar bien nosotros, siempre es importante con nuestra idea, pues tratar de ganar los partidos, sin importar lo que el rival haga, y también sin menospreciar, pero nosotros estando bien, llegando al punto que estamos buscando de querer ya plasmar siempre nuestra idea desde el primer minuto, creo que las cosas, ese extra que tienen estos partidos, pues tenemos que superarlos.
Hola, Kevin, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Benítez. Mira, fíjate que, bueno, concuerdo con lo que decís, de que el Águila vaya poco a poco encontrando ese fútbol que lo llevó a la final del torneo pasado. ¿Considerás que el partido ante el Municipal Limeño, tomando en cuenta el plantel, el ambiente y el momento de este equipo, ¿considerás que este partido sea clave para ustedes para dar un golpe sobre la mesa en esta recta final del torneo?
Sí, de hecho, desde que inician las segundas vueltas casi siempre se van plasmando ya los equipos, se van consolidando los equipos y pues también la tabla se comienza a acomodar con los equipos que quieren pelear por el campeonato, y Limeño sigue ahí desde que inició el torneo, y eso lo hace un rival siempre importante, pero yo te repito, creo que si nosotros seguimos plasmando nuestra idea, seguimos la racha que llevamos, a pesar de que en las últimas jornadas nos estamos quedando con hombres menos y nos toca cuesta arriba, pero el equipo siempre ha podido superar esos obstáculos, y creo que contra Limeño ir a su cancha, donde siempre se nos vuelve complicado, y sacar 3 puntos, pues nos puede tener arriba, llegar a las posiciones que estamos buscando, que siempre tratar de llegar a los primeros lugares.
Kevin, buenas tardes. La consolidación de lo que ustedes están buscando como fútbol, ¿en qué consiste? Porque, por ejemplo, contra Alianza, obviamente no se pudo ver un gol en ni siquiera el primer minuto por un error por parte del central de ustedes. Y después jugaron un partido a defenderse y encontraron un gol en uno de los pocos ataques. ¿Es eso lo que está haciendo Águila, o ese partido se vio condicionado por el error al inicio, por las expulsiones? Porque hasta el momento, honestamente, no lo veo como el torneo pasado. Hacen falta mucho los goles de Salazar, son muy pocos goles, y por lo demás no siento que el equipo esté ya entrando en una recta final para ser competitivo, ¿o me equivoco?
Yo creo que tocas un punto que es bastante importante, y pues el hecho de concretar, de tener los goles. Quizás a lo mejor el torneo anterior o el año anterior, a Salazar incluso le pegaba en la espalda la pelota y eran goles, entonces, y no hemos contado con esa fortuna. Y pues ese torneo, prueba de ello, es el partido que tenemos contra Firpo en Usulután, en donde en el primer tiempo hay jugadas que es más difícil errarlas que concretarlas, pero el fútbol es así, y es lo que nos pasó prácticamente la primera vuelta. Quizás la ansiedad de querer concretar, no solo de él, sino como de todo el equipo, pues no nos tenía ahí peleando. Contra Alianza, creo que lo que marcase el punto del error en el primer gol, pero incluso cuando tuvimos un hombre menos, hubo un momento que fuimos superiores a ellos. Entonces, creo que ese tramo del partido, pues, es lo que estamos buscando como equipo, tratar de tener esa constancia en los partidos, pues, desde el primer minuto.
Kevin, ¿crees que ya han recuperado? Recuerdo que al principio del torneo se decía que habían tenido poco tiempo después de la final para en lo que arrancaba el torneo, y tenían que hacer un acondicionamiento físico. ¿Sientes que ya están ustedes en un nivel físico que les permite competir mejor?
Sí, al inicio quizás en los pocos días que hubo para el inicio del torneo quizás afecta, pero creo que a estas alturas del torneo, y si alguien, digamos, no está en sus óptimas condiciones, hablando físicamente, creo que ya pasa por un tema más personal, pero como grupo creo que físicamente hemos estado bien, nos hemos mantenido bien, y creo que estamos ahí por eso. Tratamos, iniciamos en los puestos de abajo, pero con las victorias últimamente, los partidos que hemos tenido en las últimas jornadas, pues ahora estamos peleando arriba.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Kevin, por tu tiempo, y muchísima suerte mañana ya en ese partido en Santa Rosa de Lima.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, era Kevin Melara, defensor del Club Deportivo Águila. Mañana juegan contra el Limeño, a ver qué tal. Jorge, ¿qué crees que le hace falta al Limeño para ganar estos partidos?
Mira, lo que pasa es que siempre es bien difícil enfrentarte a equipos como Águila, Alianza, contra FAS, que, bueno, no sé por qué, pero siempre llevan el cartel de favoritos en estos partidos. Y a estos equipos que vienen, que arman buenos planteles y todo, al final como que las expectativas que levantan, y sobre todo no logran mantenerse, y eso siempre es normal, es una prueba de fuego que tienen ante los equipos grandes, y como que al Limeño no se le ha dado eso de ganarle a los grandes o hacerle buenos partidos. No es lo mismo como que, digamos, Firpo, que le ganó al FAS en su momento, y que le ha hecho buenos partidos al Águila, que le ha ganado al Águila, pero son equipos ya consolidados, con historia y todo, y lo del Limeño es como que no han podido sacar esa... eso mental de poderle ganar a los grandes, y si lo hacen, me imagino que ya durante lo que resta del torneo o lo que resta del año, si siguen manteniendo este tipo de planteles, lo van a hacer con normalidad.
Claro. Uh-huh. Ahora, Bruno, para el Águila le ha costado el mediocampo, y sin Darwin Serén va a ser mucho más complicado todavía, ¿no?
Sí, totalmente. Ahora, no sé si el último Darwin, el que vimos contra Alianza, es el que Águila necesita. Porque además de hacerse expulsar al 25 provocando una lesión importantísima a un compañero de selección, no sé si está en estos momentos atravesando su mejor momento. Pero sí, Águila, hay jugadores que definitivamente les cuesta encontrar su mejor momento. Y me parece que no están encontrándolo. Y de repente hay unos que sí dan un buen partido, pero hay otros no. Entonces no hay una estabilidad. Me llamó la atención lo que decía George, y que decía que Municipal Limeño no logra hacer un buen partido contra los grandes. ¿O será que hace buen partido contra los grandes? El problema que en lugar de irse a cerrar y tener más precauciones, quiere hacerle un partido que les hace a otros. Ajá. y que ganan. Y tal vez contra Alianza, contra FAE, contra Águila, no es lo mejor que se puede hacer, es salirles a jugar de esa forma abierta, porque sí, son equipos de más experiencia y colmillo y te pueden golear. Tal vez ahí el profe Renderos, algún ajuste, ser un poco más precavido, para entorpecerles más el juego, ensuciarles más el juego, hacerlos jugar mal y tal vez por ahí llevarse un mejor resultado, porque el equipo juega bien, porque sí. El Limeño juega bien, o sea, en la fase ofensiva lo hace bien, pero contra estos equipos hay que tomar un poco más de medidas.
De hecho, le pasó factura, ¿no? Eso lo que comentás sobre el partido contra el Once Deportivo. Prácticamente el Once Deportivo era contraataque, y la posesión y el control del partido lo llevó el Limeño. Uh-huh. Yo creo que al final esa línea, esos últimos detalles, como que le está costando mucho
al Limeño. No sé si te acuerdas que contra Águila y FAS en San Miguel y Santana perdió casi que por intimidación el Limeño.
Sí, exacto. Sí, total.
Pero eso también decía lo de lo mental. Que eso,
al mira, final, y, es una cuestión y Valladares mental. No sé si está o todavía no.
Yo creo que no, creo que sí, ya está.
Sí. Sí, porque para mí sería, para mí el nivel de Valladares, por la banda estaba pensando en Kevin Melara. Digo, bueno, este puede ser un buen duelo, o sea, que juegue lo que sea, juega Cacho.
Bueno, ajá, lo que pasa es que Kevin Melara no, en este torneo no es un titular, sí. Indiscutible. Está, los últimos partidos, sí. Los últimos partidos lo ha estado haciendo Larín, lo ajá. Ha hecho bien porque varios de los goles que ha hecho Águila han sido pases de Larín a los delanteros.
Claro, y luego contra Alianza, en realidad ese partido, ajá. Si lo ves con calma, el partido se rompió.
Sí.
Es decir, tanto Alianza como Limeño quedaron muy, muy largos, sí. Y en ese ida y vuelta, pues, sí. yo creo que no es la mejor manera de jugarle a la Alianza, porque si le jugás de ida y vuelta a la Alianza en cada vuelta.
Más ahora que tenés a Ángelo, a la cabrita Portillo.
También estaba pensando en Delgadillo con Ronald Rodríguez, y yo creo que sí, ese duelo puede desequilibrar. Si el Limeño aprovecha eso, que Ronald no está tan bien, por esa zona puede hacer mucho daño también.
No, y también tenés a Javier Fermán, que llega siempre muy bien por las espaldas, que logra sorprender con la velocidad a las sagas de los equipos. Uh-huh. Y va a ser un duelo bien interesante. La verdad que, si a mí me preguntás, por lo que da allá en ese estadio, yo creo que Limeño llega con un poquito en las expectativas
de
para
favoritismo.
Mí,
de favoritismo. Y para cerrar en Santana, para cerrar el sábado en Santana, 7:30 p.m., el FAS recibe al Santa Tecla, precios de 5.50, 11 y 16. Vamos a ver, el Santa Tecla ya llega en plan ya de desesperación, ya de echarlo todo. Y el FAS, pues vamos a ver qué FAS nos encontramos. Yo sigo pensando que el FAS sigue siendo un equipo bastante corto. Pareciera que para atacar es Tejada y Tejada, los defensores son los que hay. Igual ponen todo en la cancha y ves en el banquillo y sentí que es un equipo bastante bofito. Uh-huh. Entiendo que los extranjeros están lesionados. Por tanto no pueden apoyar, entonces no sé, vamos, para mí es un gran signo de interrogación en ese FAS Santa Tecla.
Sí, total, para mí también. Y sobre todo porque para mí FAS está con más que nunca con la urgencia de demostrar que tiene con qué. Imagínate, juega en Santana ante su público, luego de perder con Firpo con esa goleada, si no gana FAS.
Sí.
Yo creo que la presión del quiteño puede ser importante.
Pero ese caso es bien inusual, fíjate, porque lo de FAS es una plantilla bien cara. Ajá. Pero siento que no tienen un plantel de peso, o sea, ajá, la plantilla es cara. Ajá. Pero un plantel de peso, así como volteamos a ver al Limeño, ajá, al Águila y a la Alianza.
¿Y será que hay armonía o no hay armonía? Porque a veces yo me pregunto eso, no sé qué tan armónico sea el ambiente ahí.
Yo creo que eso también depende de los resultados, tener un camerino sano, con buen ambiente y todo. O sea, si no te salen los resultados, al final ahí, o sea, cada quien quiere ganarse su...
Igual como ya no hemos ido, ya es difícil saber realmente.
Sí, también.
Así que bueno. Pues sí.
Todo es a control remoto.
Sí, todo es a control remoto. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestra emisión de este programa. Tenemos el fin de semana pendientes de las plataformas del gráfico. Vamos a estar informándoles sobre todos los detalles de lo que pasa en las ligas europeas y también en la jornada 15 de clausura. Muchísimas gracias a Rodrigo, a Bruno, a Jorge, a Diego y a Manu Ranchera. La seguimos el lunes.
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!